Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en Footbox Uruguay analizaremos lo que pasó en Uruguay-Corea. Pálido empate de 0-0 que deja a todos muy preocupados. Señoras y señores, nos metemos en este podcast a analizar qué pasó, qué debió pasar y qué puede pasar con la celeste en este mundial.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
Pasó el debut de Uruguay. Y obviamente el sabor es absolutamente amargo. Y son varios los puntos que vamos a tocar con respecto al partido de Uruguay. En primer lugar, es un mundial muy complejo, muy difícil para Uruguay porque se encuentra en un mismo plantel lo que venimos manejando hace meses, una generación que se va con otra que llega. Nos está faltando la generación del medio, esa que vuelve a estar en un mundial, que ya está más madura, que ya está asentada. Hay una muy buena generación, fruto fundamentalmente de los campeones sudamericanos sub-20 del 2017. Allí está Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, que no estuvo en el sudamericano porque no lo prestó Real Madrid, pero estuvo en el mundial, en donde Uruguay llegó a semifinales. Está también Matías Olivera e incluso otros futbolistas, Nicolás de la Cruz, el propio Matías Viña, que era zaguero en ese equipo, y el Pumita Rodríguez. Hay una base de jugadores que vienen de ese entonces, que están teniendo buenas actuaciones en sus equipos, pero que todavía no llegaron a la madurez total, todavía no llegaron a su techo. Y poquito para arriba y un poquito para abajo, también se encuentran jugadores que todavía están en su plenitud y tienen para mucho más. Por un lado, Georgian Darrasqueta hacia un lado, y por otro lado, obviamente, como integrante de la lista, Ronald Araújo. El problema, y también está Huarte, obviamente, como de los jugadores jóvenes, ¿no? Y Pelistri. Pero digo, el caso de Ronald Araújo lo vamos a dejar afuera porque no está en condiciones de jugar, o sea, no tiene la alta médica del Barcelona y finalmente es muy difícil que juegue en este mundial. Pero dejemos de lado eso. Eso es una parte del plantel, y la otra parte del plantel, hay jugadores como Coates y Vecino que ya tienen un camino recorrido, José Ma Jiménez también, a pesar de que todavía no tiene una edad, digamos, todavía no llegó a los 30 años José Ma, pero vienen de otros mundiales. Y después están los del cuarto mundial, los del récord, los que empatan a Pedro Virgilio Rocha, que son Fernando Muslera, que perfectamente podría ser arquero de la selección, pero está Sergio Roget por delante de él hoy en día, y no merece objeciones hacia un lado o hacia el otro desde mi punto de vista. A mí me gusta Fernando Muslera, pero también me gusta y me encanta Sergio Roget. Y después tenemos los casos del pelado Cáceres, el capitán Diego Godín, y los dos fenómenos de arriba, Luis Suárez y Edinson Cavani. Bueno, dejemos de lado el arquero porque está en el banco suplente. Tres de esos futbolistas entraron como titulares, el pelado Cáceres, Diego Godín y Luis Suárez. Y en el segundo tiempo entró también Edinson Cavani. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que hay una generación que todavía no llegó a su techo a pesar de lo que están consiguiendo en lo individual, y otra generación que se está yendo. No parece ser el mundial ideal. Pueden, ligando los cruces, como lo he dicho, tener actuaciones muy buenas, pero todavía no tienen ni siquiera el trabajo de mucho tiempo, como lo llegó a hacer Tavares, para sacarle el jugo a ese plantel. Y esto comienza a verse en este Mundial. Este primer partido contra Corea fue un partido en donde dio la sensación de que el técnico aplicó, ensayó algunas fórmulas que cree que le pueden dar buen resultado. Fórmulas que para mi gusto no anduvieron en este encuentro. Es el partido que te puedes dar el lujo de no ganar. Incluso, yo lo decía con gente de Argentina, o lo que le pasó a Alemania, si perdés no te deja fuera. Es el único partido que si perdés no te deja fuera. Uno puede decir, bueno, después va a quedar afuera porque ocupa estos puntos, pero es otra cosa. Son partidos que si lo perdés, Argentina no está, no puede perder con Arabia Saudita, Alemania no puede perder con Japón, pero si lo perdés, tienen todo para recuperarse y clasificar igual y seguir para adelante. En el caso de Uruguay, que no fue derrota, fue empate, la situación es menos incómoda, pero no por ello menos preocupante, porque además Uruguay va a tener como segundo rival a alguien mucho más potente. Argentina va a jugar con México, Uruguay va a tener que jugar con Portugal. Portugal es mucho más, y eso es lo que nos preocupa. Por otro lado, a mí me gusta que Uruguay tenga que ir con el cuchillo entre los dientes, cosa que no pasó en este partido por todo lo que venimos diciendo, porque Corea en lo previo era el más débil de este grupo. Es un hecho absolutamente demostrable por la propia cotización de los futbolistas, porque además Corea tiene un futbolista que está muy bien cotizado, pero el resto, salvo, o sea, está Son, que está en el Tottenham, hay un zaguero de Nápoles, y el resto son jugadores del medio local, coreano, no son grandes figuras. Uruguay en ese sentido es más, y también lo es Ghana, y también lo es Portugal. Era el partido que había que ganar, era el partido ganable, eran 3 puntos que puede ser que los otros también consigan. Y entonces eso es lo que nos deja realmente inquietos de aquí al futuro en esta Copa. ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué cosas vi? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas? Entre lo positivo, la actuación de Diego Godín. La verdad, tremendo partido. Es más, no solo en defensa, la defensa en general actuó bien. Y eso siempre genera el debate. ¿Por qué anduvo bien la defensa? ¿Porque Corea no existe como delantera? ¿Porque no inquietó? ¿O no inquietaron porque la defensa hizo bien el trabajo? Esas cosas son opinables. Lo que sí digo es que Godín jugó un partido muy, pero muy bueno. También el pelado Cáceres. Y hay que reconocer, incluso Godín generó jugadas de gol importantes. Primero porque en un cabezazo al estilo Diego Godín la metió contra un palo, o sea, la pelota pegó en el palo, que cuando ligás un poco se transforma en gol. Y después también metió un pase cruzado a Darwin Núñez de 50 metros, que provocó una jugada de las más importantes jugadas de peligro a favor de Uruguay.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Eso en lo que tiene que ver con la defensa. En el medio campo viene el tema. Los dos fenómenos que tiene esta selección son Federico Valverde y Rodrigo Bentancur. Y sin embargo, ambos jugaron, para mi gusto, demasiado retrasados. A mí me gusta verlos más cerca del área. Están haciendo goles de larga distancia. Entran, pisan el área y con peligro. Entra el Madrid, el Tottenham, y acá jugaban absolutamente lejos, imposible que tuviesen algún tipo de chance. Recién en el segundo tiempo, cuando lo soltó el técnico Alonso a Federico Valverde, metió un pelotazo que reventó un poste y que bien pudo ser también un gol para Uruguay, que hubiese cambiado por lo menos el estado de ánimo de los nuestros. En definitiva, en el medio campo llamó la atención la presencia de Matías Vecino, marcando, yendo a presionar arriba y estando en los primeros minutos del partido, uno lo veía al lado de Darwin Núñez y de Suárez, una cosa rarísima. No pensábamos que lo íbamos a ver ahí. Pelistri jugó primero como puntero, generó alguna situación que no fue bien aprovechada ni por Darwin ni por Suárez, un Suárez que estuvo muy opaco en este partido, que no tuvo oportunidades, y también vuelve la polémica, no tuvo oportunidades Suárez porque no lo habilitaron bien o porque físicamente él ya no está para desmarcarse, para aparecer solo y para poder aprovechar la velocidad de un Pelistri o de un Darwin Núñez y estar en posición de gol como lo hacía durante toda su excelente carrera. Ese es un tema. La gente quedó ofuscada, quedó preocupada. Piensa el público uruguayo con el cual pude hablar. Son muchos los que creen que falta un poco de suerte porque hemos ganado partidos 1-0. El debut del Mundial pasado contra Egipto sin Salah fue tan malo como este. Fue flojito y ganamos con un gol de cabeza de Josema en la hora. Acá no apelamos ni siquiera a las jugadas quietas o a los centros al área. O por lo menos no con la cantidad necesaria para que alguna entre. En los cambios, Cavani entró, pareció que hizo un poquito más que Suárez, pero tampoco fue decisivo, no le dieron la cantidad de minutos. Nicolás de la Cruz, mucha gente lo pedía de titular, terminó entrando ya promediando el segundo tiempo, o sea, faltaron cambios y los que se hicieron dio la sensación de ser algo tardíos teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el partido. Corea se refugió atrás, llegó a jugar con el 5-3-2 o 5-3-1-1, fue una cosa, se metieron todos atrás y no hay que quejarse, el fútbol uruguayo no se puede quejar por eso, pero no le encontramos la vuelta. Muchos pedían, el público uruguayo pide a Jorge Andarrascaeta, pide a Nicolás de la Cruz, pide a Agustín Canovio, y no le gusta ver que todo el segundo tiempo Uruguay jugó con línea de 5 y que Pelistri estaba de marcador de punta derecho, o sea, la justificación para meter a Pelistri no era para meterlo de marcador de punta derecho, me parece. Que ahí hay un problema. O sea, me parece que hubo varios jugadores, demasiados jugadores, que jugaron en puestos que no eran los de él. Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur tiene también ese puesto, pero mucho más liberado, puede llegar, y en este caso no llegaba. Y bueno, Darwin no estaba de 9-9, porque estaba Suárez. Suárez no podía tener ni cerca el nivel de otros mundiales. Estábamos, Pelistri terminó, insisto, jugando de lateral. Qué sé yo, me dio la sensación de que ahí se falló. Se hicieron pruebas, seguramente Diego Alonso va a tomar nota, seguramente Diego Alonso, que es un gran motivador, le sirve esta... No digo que lo haya hecho a propósito, quiso ganar y no pudo, pero le sirve que Uruguay tenga que ir a jugar con Portugal con la soga al cuello. Uruguay va con la soga al cuello. ¿Cómo va a tener que ir Argentina contra México? ¿Cómo va a estar Alemania después de su derrota contra Japón? Con la soga al cuello. No debe ser ofensivo, no debe ser ser tomado como una afrenta a la historia de nada. Son cosas que le puede suceder a cualquiera y le está sucediendo a Uruguay. Y ahora habrá que ver cómo reacciona contra un rival difícil como Portugal. Quienes vieron el partido de Portugal y Ghana, que terminó 3-2 para Portugal, dicen que no fue un buen partido de Portugal. Yo le tengo miedo en la última fecha a los ganeses, que están con la sangre del ojo y que tienen una cantidad de jugadores importantes, una cantidad, en lugar de tener como Corea, que tiene un super jugador que vale como 90 millones, tienen varios entre 15 y 40 millones. Y eso hace que el plantel tenga varias figuras importantes, por lo menos en la valía de los futbolistas. Pero paso a paso, lo primero es Portugal. Esperemos que en nuestro próximo podcast podamos estar hablando de una recuperación futbolística de esta selección. Ganar es muy importante. Si Uruguay le gana a Portugal, que es el único líder del grupo, queda primero. No hay ningún lugar a dudas. Por supuesto que también podría quedar primero Corea si le gana a Ghana en el mismo día. Pero digo, Uruguay quedaría primero para la última fecha, sería muy importante. Aún empatando, no está todo liquidado, porque depende de los demás resultados para ver qué puede pasar en la próxima fecha. Pero no quiero aventurarme, quiero que llegue ya el partido del lunes. Esto es muy rápido. Era jueves de noche aquí, terminó el partido, estábamos cenando, hicimos programas de televisión, programas de radio, en la madrugada del viernes, en la misma jornada que Uruguay había empatado con Corea. Para nosotros ya era viernes y el lunes hay que salir de vuelta a la cancha. Esto es muy rápido y también eso significa que habrá que ver cómo aguantan ese trajín físico futbolistas como Suárez, como Matías Vecino, como Josema Jiménez, como Diego Godín. Hay que ver cómo aguantan ese intenso trajín jugando cada pocas horas. Señoras y señores, dejo el podcast del día de hoy. Estamos preocupados, no estamos ni amargados, ni decepcionados, ni aterrorizados. Pero sí preocupados. Creo que esa es la palabra que más se está usando en el campamento celeste, dentro y fuera de él, sobre todo entre los uruguayos que han hecho el esfuerzo de venir hasta Doha para ver a la querida Celeste. Hasta la próxima.
Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.